Welcome to PhonoSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 1 de la temporada 4. Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Sé que he estado muy desaparecida de todo esto de los podcasts, pero la verdad es que este año 2023 ha estado full. Como saben, me gradué de mi magíster en mayo de este año. Nos movimos de Georgia a Texas, específicamente a Houston, en julio. Sí, bueno, los últimos días de junio. Y también estoy esperando una bebé. Entonces han sido muchas cosas en muy poco tiempo, pero ya dije, ya es hora de volver a estos podcasts porque de verdad que tengo mucha información que compartirles. Y vamos a partir hoy día, bueno, y esta cuarta temporada, la verdad, es que no voy a entrevistar a nadie, sino que les voy a hacer capítulos específicos de cómo aplicar al magíster, cómo fue la experiencia en el máster, qué es el Clinical Fellowship, cómo preparé el praxis y un montón de cosas más que la verdad siempre me preguntan en el Instagram, y quiero que quede grabado como podcast cada uno de esos episodios para cualquiera que lo necesite. Entonces, el episodio de hoy será sobre cómo apliqué al magíster o cómo aplicar al magíster. Esto siempre me lo preguntan porque, claro, uno es un estudiante extranjero. Si bien yo ya estaba viviendo en Georgia cuando apliqué, yo era considerada un estudiante internacional, extranjero. Por lo que tuve que hacer todo el proceso de un estudiante internacional. ¿Qué fue? Lo primero que tuve que hacer fue rendir el examen TOEFL. T-O-E-F-L. Este es un examen de inglés que mide las habilidades respecto como al listening, al writing, al reading y en el speaking. Sé que hay algunas universidades que aceptan el TOEFL, el... me olvidé. Bueno, esta aplicación que hay donde uno aprende inglés, Duolingo, ahí me acordé, Duolingo. Y también está el IELTS, que es como una versión británica. La verdad es que yo no lo tomé porque siempre me recomendaban que tomara el TOEFL. Sé que hay gente que ama el IELTS, otra que ama el TOEFL. No conozco a nadie que haya dado el test del Duolingo, así que tengo cero experiencia con eso. Pero yo di el TOEFL y lo di muchas veces. Como ustedes saben, yo aprendí inglés acá cuando me vine. Me mudé el 2017, yo creo que ya el 2019 quizás empecé ya como a tener un inglés más potente o más fluido, pero el TOEFL fue una guerra constante. De verdad que me costó mucho tener los puntos que se exigían, y esa es otra cosa, cada carrera exige puntos diferentes. A mí me exigían 80, 20 en cada área. Si sacaba 80 pero tenía 15 en el writing, no me aceptaban. Tenía que ser 20 o más en cada área. Pero hay otras carreras, por ejemplo, economía, como lo hizo mi esposo. A él exigían mucho más. Por suerte a mí me exigían 80 porque de verdad que me costó mucho alcanzar los 80. A mí lo que mejor me fue en el listening y en el speaking. Y yo creo que fue porque yo aprendí inglés acá. Entonces yo mi día a día me relacionaba con gente. Lo que me costó mucho fue el reading comprehension, la comprensión lectora en inglés, y la escritura. Eso fue donde yo batallé. Y lo otro, chicos, es que cada vez que uno da el TOEFL o cualquiera de estos exámenes se paga. Y no es poca la plata. Ahora ya el test está en $205. Y entonces harto, y es una frustración porque además uno dice, pucha, si no lo paso es plata perdida, y así. Yo creo que lo di unas 4 veces, obviamente con llanto, con todo, porque de verdad que era súper estresante. Yo dije ya, no más, adiós TOEFL, adiós inglés, adiós vida. Por eso es importante tener una red de apoyo súper, súper fuerte, porque ahí estaba mi esposo, estaban mis amigos, ¿no? Tú, Nico, dale, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero fue heavy. Entonces ese les recomiendo que sea el paso número uno. Ver dónde está nuestro nivel de inglés, porque sí o sí lo vamos a tener que hacer como estudiantes internacionales. Después, lo que yo les recomiendo es que vean dónde quieren aplicar. Por ejemplo, ¿en qué estado? Estamos hablando solo de Estados Unidos porque esa es la experiencia que yo tengo. Es súper importante porque, claro, uno dice, uy, no, quiero una ciudad grande, Nueva York, California. Pero son ciudades sumamente caras, sumamente caras. Entonces no da para vivir. Entonces hay que ir balanceando. Y también hay que averiguar si es que estas universidades aceptan estudiantes internacionales. ¿Por qué? Porque por cada aplicación que uno hace, obviamente se paga. Y me pasó que yo estaba aplicando a una universidad y no sé qué me dio que contacté a la universidad. Era una universidad, no me acuerdo si en Carolina del Sur o Carolina del Norte. De hecho, ni siquiera me acuerdo el nombre de la universidad. Y les escribí para ver si es que ellos aceptaban estudiantes internacionales y me dijeron que no. Imagínense, porque además en la página web no tenían nada. Imagínense si yo no mando el correo y pago, plata perdida, porque además no es poca plata. Ya un poquito más adelante voy a entrar en detalle con eso. Pero les recomiendo que averigüen la ciudad donde se quieren ir, el estilo de vida, la calidad de vida, el costo de vida. Es súper importante. Entonces, primero, acuérdense que estas son mis recomendaciones. Inglés. Dar el TOEFL, preparar el examen de inglés. Empezar a buscar universidades. ¿Dónde te quieres ir? ¿A qué ciudad te quieres ir? Y también, ya si eres como más exquisito o exquisita, acá las universidades tienen ranking y tienen ranking por carrera. Entonces, si es que tú quieres estudiar en una universidad que la fonoaudiología sea top 10, lo puedes hacer, lo puedes buscar. Eso está, esa información es pública. Después, el paso número 3 es averiguar si es que estas universidades, para aplicar al magíster, te exigen una prueba que se llama GRE. GRE. Este es un examen de conocimiento académico, donde te van a hacer preguntas en inglés de matemática, ciencia, lenguaje, historia. Yo por suerte no lo tuve que dar porque yo estaba aplicando en plena post-pandemia, casi ya se estaba acabando la pandemia, y muchas universidades ya no estaban exigiendo el GRE. Y menos mal, porque de verdad que con el TOEFL yo ya estaba lista y dije, no, voy a preparar otro examen más en inglés, más en matemática, que soy horrible con los números. Y que dije, no. Ojo que esto para máster, creo que el doctorado te lo exigen. También, dependiendo de la universidad. A mí no me lo exigieron. Por eso les digo, averigüen si es que la universidad aún lo sigue pidiendo o no. Hay otras universidades que piden otro examen, que me pasó cuando estaba aplicando a una universidad en Georgia, que era un examen específico como de educación. Pareció al GRE, pero la verdad es que no lo di. No lo di porque estaba cansada, no quería pagar otro examen, estudiar, y además el estrés de las aplicaciones es heavy, es súper heavy. Y ahora les voy a explicar por qué. Resumiendo, examen de inglés, TOEFL. Averiguar universidades, ciudades, dónde quieres ir, costo de vida. 3, cuando estén buscando las universidades, averiguan si es que exigen el GRE, GRE. Y ahora viene el paso 4, que es que las universidades de Estados Unidos, muchas tienen una aplicación diferente por cada carrera para aplicar. ¿A qué me refiero? Existe una página web que se llama CSDCAS, C-S-D-C-A-S, donde es una página web donde las universidades pagan a esta página para que uno como estudiante aplique a través de esta página a todas las universidades al mismo tiempo. Que igual es mejor, entre comillas, porque tienes toda tu información ahí mismo y no tienes que mandarla 1000 veces. Y tienes las universidades, lo que te piden, lo que no. Cuando yo apliqué a 7 universidades, creo que 6 estaban en esta página web. Una había que aplicar por la página web, que era la Universidad de Florida State. Y hay otras universidades que te exigen que apliques por esta página web del CSDCAS más la página web de la universidad. ¿Y por qué me río? Porque hay que pagar cada vez que uno aplica. Imagínense, en el CSDCAS, ahí había, miren, no me acuerdo exactamente el monto, yo digo $50 ahora, no me acuerdo bien, por cada aplicación de universidad. Imagínense, si es que además esta universidad exigía aplicar por la página de la universidad, eran $50 más. O sea, al final se genera un negocio redondísimo. Pero eso para otro podcast. Entonces, bueno, entramos, nos hacemos nuestro usuario en esta página CSDCAS. ¿Y qué nos van a pedir ahí? Que subamos nuestros transcripts y nuestro resultado del TOEFL, las cartas de recomendación, todo se hace a través de esta página. Pero ¿cuál es el primer paso? Estando ya en esta página web, y yo diría quizás hacerlo mucho antes que preparar el examen de inglés también, es traducir nuestros documentos, los famosos transcripts. ¿A qué me refiero con eso? Malla curricular, las notas, si es que tienen horas. Uno de la universidad siempre hace horas como la clínica 1 o clínica 2, junten esas horas. Que sea un documento oficial de la universidad que tenga la cantidad de horas, porque me pasó que yo no las tenía. Y cuando las pedí a la universidad, no me las dieron. La Universidad Autónoma de Chile fue. Y después les voy a contar otros problemas que tuve también. Entonces, bueno, uno recopila todos estos papeles y uno los manda a traducir. Hay un... no me acuerdo específicamente el nombre, pero hay varias empresas que traducen en Chile. Después uno los manda a estampillar o al Ministerio de Relaciones Exteriores o al de Educación, que como que te formalizan tus documentos. Y bueno, después uno tiene que mandarlos a una empresa gringa para que te los revise. Yo, antes de aplicar a la universidad, yo había enviado a 2 empresas diferentes acá en Estados Unidos. Pero, como les digo, todo acá todo es plata. Esta página CSDCAS te exigía que tenía que ser por una empresa que se llama WES, WES. Que yo de verdad les digo, si es que ustedes no lo han hecho, háganlo inmediatamente con esta empresa. Porque al final de cuentas, en todos lados te van a pedir WES. Es como una empresa súper rankeada, por decirlo así. Y que al final todos, al final del día te van a nombrar esta empresa. Entonces mejor ahórrense la pérdida de plata que tuve yo con estas 2 empresas previas y háganlo con WES. ¿Cuál fue el problema que yo tuve con WES? O sea, no con WES, sino que con el sistema chileno. Fue que esta empresa exige que todos tus documentos sean enviados desde la universidad donde tú estudiaste. Como les dije, yo hice mi pregrado en la Universidad Autónoma de Chile y después hice un diplomado en la Católica. La Católica, yo creo que por ser estatal y tiene muchísimos estudiantes que se vienen al extranjero, sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Ah, tienen que mandar el documento por WES, no te preocupes, nosotros lo mandamos, listo. A los 2 días, la página web, ya estaban recibidos mis documentos. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Chile no tenía idea lo que tenía que hacer. De hecho, no lo hicieron. Fue todo un tema, chicos, de verdad, que fue un periodo súper estresante. Yo hablé con la secretaria de estudio, jefa de carrera, me mandaban, no, que tiene que hablar en Temuco, no, que tiene que hablar aquí, no, que tiene que hablar allá. Espero que ya después de 2-3 años ya sepan cómo hacerlo para que ningún otro estudiante pase por lo mismo. Pero no lo hicieron, no me ayudaron y yo dije hasta aquí nomás llegué, no puedo aplicar. ¿Qué fue lo que hice? Yo pedí igual mis documentos, pero en un sobre cerrado. Porque online no tenía ni idea cómo mandarlo. Ni siquiera hicieron el esfuerzo en abrir una cuenta, nada. Entonces yo pedí los papeles en forma física, sobre cerrado, y le pedí a una tía que me mandara, que mandara ese sobre directamente a la oficina de WES, acá en Estados Unidos. Y eso fue lo que hicimos. Pero cuando me llegó el correo de WES, me dijeron, recibimos tus papeles, pero no fue enviado desde la universidad. Obviamente, si no lo, no lo envió a la universidad. Entonces no podemos recibirlos. Les juro que fue otro llanto más, que yo cuando estoy así como frustrada, lloro. Y mandamos correo, mi esposo en ese tiempo llamaba, se hacía pasar por mí. Miren, llamamos tantas veces que al final me aceptaron los papeles. Me aceptaron los malditos papeles. fue una guerra, de verdad que fue una guerra, pero me los aceptaron. Y al final esta página CSDCAS tenía mis papeles de la universidad, universidades de Chile. Entonces, resumamos. A ver, TOEFL, buscar qué universidad, averiguar si es que aceptan estudiantes internacionales, averiguar si es que te piden o exigen el GRE y empezar el proceso de aplicación con estas páginas web, específicamente para fonobiología, CSDCAS. Y ahí te piden tus transcripts, tus documentos de las universidades, que hay que formalizarlos por esta empresa gringa que se llama WES, W-E-S. Una vez que ya teníamos todo esto en el sistema, teníamos que empezar a tramitar, bueno, nuestro statement, nuestro ensayo personal, y pedir las cartas de recomendación. El statement es un ensayo que cada universidad te va a pedir en número de palabras diferente. Hubo una universidad que me pidió grabarme un video, que fue tan raro hacer eso. Y la otra es que tú escribes un poquito de ti, de tu historia, por qué tú eres el chosen one, el elegido y no el resto. Porque piensen que acá en los máster quedan entre 20 a 25 alumnos y postulan 800. Entonces, ¿por qué tú eres el elegido, el especial y bla, 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 bla? Yo hice mi primer statement en español, porque dije, no me voy a estresar, voy a escribir en español. Después fui cortando, lo tradujimos a inglés. Amigos, mi esposo, yo creo que unas 10, 15 personas revisaron mi statement y cada uno me comentaba algo diferente, no saca esto, no pone esto, pero el otro me decía, no, esto está bien, esto está mal. Uf, fue horrible también. Pero al final creo que mi statement quedó tan lindo. De verdad que sí. De hecho lo leo ahora y como que siempre me emociono. Pero eso es el statement, el ensayo personal. Y también está el tema de las cartas de recomendación, que algunas universidades piden 2, otras piden 3. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que ojalá las 3 cartas no sean de 3 personas chilenas o argentinas, de donde sea que me estén escuchando. ¿Por qué? A menos que sea una universidad topísima y que tú ya hayas conocido a un profe y que este profe conozca a un profe X de tu universidad, pucha, genial, porque ya tienes la red de contacto. En mi caso yo no tenía. Entonces, acá nadie conoce a nuestras superestrellas de Sudamérica. Nadie, no tiene idea. Entonces, lo que yo hice fue, como yo ya estaba haciendo voluntariado y todo acá, a esas personas les pedí cartas de recomendación. Y sí le pedí una carta de recomendación a un profe de Chile, con el que yo hice mi internado. Porque igual te exigen al menos una carta que sea de un profesor que te hizo clases y que diga que tú fuiste un buen estudiante, que no te echaste ningún ramo, que te iba bien, que eras esforzada, bla, 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 bla. Entonces, eso les recomiendo sí o sí. ya cuando tenemos todo esto, ahí ya podemos empezar a mandar las aplicaciones por esta página web. Y además hay que ser súper organizado porque cada universidad tiene un deadline, una fecha diferente. Generalmente el proceso para empezar a aplicar empieza ahora en octubre. Bueno, yo diría que un poquito antes, como tienen que tener todo listo, porque hay algunas universidades que el deadline es en diciembre 5. Pero yo diría que todas el deadline era en enero 15. Entonces hay que ser súper organizado, ver a qué universidad aplicas primero, a cuál después. Hay algunas universidades que aceptan estudiantes en todos los semestres. Eso también hay que averiguarlo, no solamente ahora a fin de año. Acuérdense que acá las clases empiezan en agosto. Entonces, hay universidades que aceptan una vez al año, porque tienen ingreso de estudiantes una vez. Y hay otras que tienen por cada semestre, como en el semestre de otoño, en el semestre de primavera. Eso también es importantísimo a considerar. Y otra cosa, antes que se me olvide, acá importa mucho, pero mucho. Lo digo así porque de verdad lo encuentro una estupidez. Lo que se llama el GPA. El famoso GPA es el promedio de notas, pero acá como que te da un estatus. Es una cosa heavy, entre los gringos al menos. Se supone que el promedio de notas tiene que ser arriba de 3.0 y tú ya eres considerado muy bacán. O genial, para los que no son de Chile. Ya, si tienes de 3.3 para arriba, ya eres casi que un genio. ¿Y qué pasa? Les voy a poner mi caso. Yo me gradué con distinción. Entonces uno diría, wow, la Nico obviamente tiene 3.0 para arriba. Pero estas empresas como el WES, que yo les decía, la conversión de notas, al menos de la escala chilena, que la escala chilena va de 1 a 7, la hacían de una manera tan rara que a mí me terminaba dando mi GPA de 2.6, que así como que era la peor alumna del mundo. De hecho, mi esposo, bueno, yo siempre les digo, él es economista, sé con números, y él calculaba mi GPA y me decía, no, es que imposible, si esto te da otro número, te da arriba de 3, yo no sé cómo es estos pipi, están calculando esto. Bueno, la cosa es que como WES era la empresa oficial, me quedé con el 2.6. Entonces, en mi statement, en mi ensayo, yo tuve que escribir esa situación. Porque igual es una situación, no sé si de discriminación, pero que te saca o que te deja muy por debajo del resto. Y me pasó que en una universidad, que fue la Universidad de Carolina del Sur, que el primer corte que ellos hicieron fue el famoso GPA, el GPA. Entonces, claro, ellos vieron que yo tenía un GPA de 2.6, no vamos a aceptar a esta niñita, le fue horrible. Entonces ellos nunca leyeron mi statement, mis cartas de recomendación, absolutamente nada. Entonces es un punto a considerar que sí o sí hay que ponerlo en tu statement si es que te llega a dar un promedio menor a 3. Y antes de terminar, ¿por qué les digo que es como que te da estatus? Porque de verdad yo cuando empecé el máster, como que todos mis compañeros así como, oh, ¿y cuál era tu GPA? Oh, no, el mío era de aquí, no, el mío era de acá. Yo no sé si ya estoy vieja, chiquillos, de verdad. Yo empecé mi máster con 30, sí, 30, 31, todos mis compañeros, era la más vieja. Todos mis compañeros 22, 25, lo más. Entonces yo lo encontraba tan ridículo. Que empezaran a hablar de que, ah, tú el GPA es esto, tu GPA es esto, otro. De verdad era como, next. Pero bueno, eso tienen que saberlo, porque acá en Estados Unidos es heavy lo del GPA. Pero bueno, para resumir, estudiar inglés, TOEFL, o cualquier examen que les acomode, que esté certificado y que la universidad te lo acepte. Empezar a buscar universidades donde quieres ir, ver el costo de vida, luego averiguar si es que aceptan estudiantes internacionales, si es que tienes que dar el famoso GRE, comenzar la aplicación por esta página web, CSDCast, mandar tus papeles a WES, empezar a averiguar desde ya en tu universidad, que se muevan con eso, juntar las horas clínicas, acuérdense, escribir tu ensayo, tu statement, las cartas de recomendación y respirar. Otra cosa que me preguntan mucho es el costo del máster. Hay muchas universidades que te dan beca. A mí lamentablemente me dieron algunas pequeñitas que tuve que aplicar ya estando en el máster, pero yo tuve que pagar. Y acá es bastante caro. Por suerte teníamos donde echar mano, así que lo pudimos pagar. Lo que me sobraba de estas becas pequeñitas que me iba ganando, porque a la que acabía yo aplicaba. Pero averigüen eso también, el costo del máster, si es que te dan beca, porque hay universidades que no dan beca, entonces mejor no gasten su plata aplicando ahí. Y eso, motívense, todo va a estar bien, se lo digo yo, que de verdad que yo soy súper pesimista y miren dónde estoy. Así que les mando un abrazo grande, de verdad que espero que esta info les haya servido, espero no haber sido tan enredada, y cualquier cosa ustedes saben que me pueden escribir al Instagram o al correo electrónico. Les mando un abrazo grande. Chao, chao.